Bueno, el acto fantástico. Yo siempre que vengo a Guareña me lo paso bien y además aprendo. Aprendo. Los temas que habéis interpretado son de los nuestros y encantados, pero es que además los habéis hecho muy bien, muy bien. Yo quería hacer una mención del primero, El Necio. Es una composición de Silvio Rodríguez, las dos primeras, ¿no? Y es que además yo recuerdo que ese disco cuando salió a mediados de los 90, y él hablaba de sí mismo porque en aquel momento estaba pasándolo muy mal en Cuba, y entonces había mucha presión por parte de la industria de Estados Unidos, de la industria de la música, de la gente de Miami y demás, pues para que Silvio se fuera de Cuba y se fuera a vivir bien en Estados Unidos. Entonces le ofrecían mucho. Por eso le escribió la canción en respuesta a todas esas propuestas y el estribillo es yo me muero como viví, yo soy así y así me quedo, ¿no? Y hay un momento, toda la letra de esa canción es interesante. Hay un momento que dice, habla de las necedades que le han echado a la cara, de por lo que le han acusado de ser necio, y una de ellas es la necedad de vivir sin tener precio. La necedad de vivir sin tener precio. Habla también de, yo quiero hacer un congreso de lo unido, yo quiero decirle, os dirán, dice, os dirán que la gente no merece. ¿Cuántos y cuántas de los que habéis luchado, y aquí hay gente que lleva luchando toda su vida, os habrán dicho, la gente no merece el sacrificio, la gente no lo merece? ¿Cuántos todavía hoy dicen, estamos de acuerdo con vosotros, pero no queremos hacerlo porque la gente no lo merece? Hay cosas, como la letra de Silvio, que son universales, que atraviesan los tiempos, atraviesan los momentos, atraviesan las sociedades. Estamos hablando de la Cuba, que lo estaba pasando muy mal, lo peor del periodo económico y tal. Y él se da cuenta de lo que significa quedarse en Cuba y rechazar todos los millones y una vida muy cómoda, y el reconocimiento internacional que tendría si hubiera cambiado. Y dice, no, yo me quedo como viví, me quedo como viví. Vivir sin tener precio es algo muy difícil en nuestro mundo, en el capitalismo, porque estamos acostumbrados con aquello que decía Machado, ¿no? Confundir valor y precio es de necios. Bueno, ya lo decía Machado y fijaros. Estamos acostumbrados a que todo tenga precio, a que todas las personas, incluso las personas, tengan precio. Entonces, cuando hay gente como nosotros, que además nos dedicamos a la política, que es una de las cuestiones, de las tareas más denostadas, más insultadas, más tiradas por el suelo, más vilipendiadas a las que se puede dedicar una persona, ¿no? Cuando gente como nosotros se dedica a la política y no tiene precio, pues hay gente que se pone muy nerviosa. Muy nerviosa. Cuando además aspiramos a representar a una región que es la más pobre de España, según muchos datos económicos, tenemos los salarios medios más bajos de toda España, las pensiones medias más bajas de toda España, la mayor población infantil en riesgo de pobreza, y sin embargo nosotros no vemos pobreza, nosotros vemos muchas posibilidades de desarrollo y creemos que si Extremadura es pobre y tiene esos índices es porque otros la han hecho pobre, otros han aprovechado sus recursos, otros y otras, pero especialmente otros, han marcado el destino, el futuro de Extremadura por sus propios intereses. Y la población que está aquí, pues los mayores son rehenes de esta situación, la gente joven está destinada a irse fuera, y los recursos naturales que producimos están destinados, parece, a engordar las cuentas de grandes multinacionales, sean eléctricas, sean fondos de inversión, grandes empresas de agricultura, etcétera, etcétera. Yo no creo que seamos necios. No creo que seamos necios. Somos como Don Quijote, O sea, como las cosas antiguas, que todavía vienen y tienen aliento, y a pesar de que las machacan, resurgen una y otra vez, vuelven a resurgir. Somos personas que quieren su tierra, que creemos que tenemos posibilidades de gobernar de otra manera esta tierra, que eso implica valentía, que eso implica valentía. Valentía individual y valentía colectiva, ¿eh? Individual y colectiva. Pero que tenemos inteligencia para hacerlo, que tenemos propuestas para hacerlo, que además tenemos un referente en el gobierno de España de coalición, el primer gobierno de coalición de izquierda después de la Segunda República, el primer gobierno en el que ha habido un comunista, o dos, si contamos a Yolanda, que se ha sentado en el Consejo de Ministros y que ha conseguido cosas muy importantes para Extremadura. Porque, como os digo, cuando tenemos los salarios medios más bajos de España, es muy importante que el salario mínimo suba. Porque eso implica que miles de extremeños y de extremeñas cobran un sueldo más alto. Y se ha aumentado mucho, ¿eh? Se ha aumentado mucho. Recuerdo que la primera vez que se subió el salario mínimo, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, dijo que aquí en Extremadura no se podía pagar ese salario mínimo, que a la gente del campo no se le podía pagar ese salario mínimo, que a los que recogían la fruta no se les podía pagar ese salario mínimo. Y llamó a la ministra a decirle que aquí en Extremadura no se podía pagar ese salario mínimo. Y lanzó la iniciativa de que en Extremadura tuviéramos otro salario mínimo distinto al resto de España. Ese ha sido el modelo que ha tenido Guillermo Fernández Vara para que Extremadura se desarrollara, que tuviéramos salarios más bajos. Y no, vamos a tener salarios más altos. Vamos a tener un salario mínimo que ha aumentado muchísimo, muchísimo. La primera vez en democracia que aumenta tanto en tan poco tiempo. Y no solo eso, el gobierno estatal ha conseguido que no se despida a la gente, que la gente tenga más estabilidad, que las pensiones suban de acuerdo no al índice que tenía preparado Rajoy, sino a la carestía de la vida, al IPC, y para eso hace falta que estemos en el gobierno. Tanto en España, para consolidar estos avances en 4 años, como aquí, en Extremadura, y aquí en Guareña, porque Ángel, como habéis comprobado, tiene las ideas muy claras y muchos proyectos. Aquí en Guareña hay cosas excepcionales, que probablemente muchas personas del pueblo no las perciban como tal. Desde las cosas muy sencillas, como ha dicho Noelia, de poder recoger el pan en la puerta de tu casa sin problemas porque nadie se lo lleva, hasta cosas excepcionales, y yo quiero citar lo del Turuñuelo. Yo he venido 2 veces, vine la temporada pasa que, como sabía que Pedro José tenía enchufe, le pedí que nos coláramos, y hemos venido este año también con Irene a verlo. No solo que esté cambiando la visión de la historia, es que también es una oportunidad para entender la historia y para generar un aprecio por la cultura. Ojo, que la cultura aquí en Guareña no es cosa pequeña. No es cosa pequeña. Las raíces de los sentimientos más puros de extremeñismo, por decirlo así, de valorar la propia tierra, están aquí. Están aquí. Aquí están los escritores. Aquí nacieron y se desarrollaron los escritores que han fijado ese pozo. El Castúo. Y esos valores de apego a la tierra, y de apego a la familia, y de apego a lo sencillo, que no es simple. Lo sencillo no es simple. Lo sencillo es profundo. Y vuelvo a lo del Turuñuelo. Es una oportunidad única para que esta localidad y toda la comarca se desarrolle. Con el tiempo, cuando acaben los estudios de investigación, hay que hacer un centro de interpretación acorde a ese descubrimiento, y hay que hacer un museo para que las piezas que se han descubierto aquí se queden aquí. Yo os tenía que hablar de sanidad, os tenía que hablar de residencias de mayores, os tengo que hablar de educación, de servicios públicos. No me va a dar tiempo. Solo unos esbozos, ¿vale? Nosotros estamos empeñados en recuperar más autonomía para Extremadura, para marcar nuestro destino, porque queremos dedicar más dinero a los servicios públicos. Y el primer servicio público que hay que cuidar, porque nos han cuidado a nosotros, porque nos han sacado de la pandemia, porque nos han vacunado y nos han permitido volver a nuestra vida, que nuestra vida se interrumpió, la de todos, durante cerca de 2 años, acordaros, lo que nos han salvado ha sido el sistema extremeño de salud. Y ahora tenemos que seguir tratando bien a esos trabajadores y trabajadoras, pagándoles bien, haciéndoles contratos estables, reforzando las plantillas, y tenemos que cuidar a todos los que tienen que ir a ese servicio, que están hartos de aguantar cola, están hartos de que les metan en listas de esperas interminables, están hartos de tener que ir a hospitales que están cada vez más lejos y que cada vez tienen más problemas, y que nuestra población, que va a ser mayor, pero que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos ir al servicio extremeño de salud, lo tenemos que defender y lo tenemos que mejorar. Es nuestra obsesión y a eso nos vamos a dedicar en la próxima legislatura y estando en el gobierno. Y la otra cuestión, mirad, otra de las cosas que nos ha mostrado la pandemia es que la atención a los mayores estaba completamente sacada de madre. O sea, no podía ser. La pandemia nos ha demostrado que había un modelo de residencias que no servía, que no puede seguir funcionando. Afortunadamente, y es el ministerio que lleva Yone Belarra, que es una compañera de Unidas Podemos, han lanzado una nueva propuesta. Curiosamente, también el gobierno de la Junta de Extremadura, en este caso el consejero Vergeles, también dijo, es que ese modelo de residencia aquí en Extremadura no se puede poner. Vaya, qué casualidad. Después también ha rectificado, pero de entrada dijo que aquí no. La idea que hay, la primera es la primera es tener un modelo de teleasistencia avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Que los mayores estén en su hogar todo el tiempo que les sea posible y que la asistencia vaya allí. La limpieza de la ropa, la comida a domicilio, la ayuda a domicilio, incluso con la teleasistencia avanzada se puede llevar el control de muchos síntomas de enfermedades y garantizar así porque se están tomando sus tratamientos, etcétera, etcétera. Eso es lo primero, tratar por todos los medios de que los mayores estén en su hogar todo lo que sea posible. Que no, cuando no sea posible, tiene que haber residencias más pequeñas, con más personal, con más atención, y en la medida de lo posible, en el que también puedan estar los familiares en temporada. Vamos hacia ese modelo. Aquí en Extremadura nunca se ha planificado cómo se hacían las residencias. Por eso hay localidades que no tienen ninguna residencia pública. Y por eso hay localidades donde hay residencia pública, pero no se gestionan desde la Junta, sino que ha sido una iniciativa del Ayuntamiento en algún momento que ha decidido hacer una residencia, pero no sin el apoyo de la Junta de Extremadura. Claro, normalmente del PP, gente del PP o del PSOE. Y han empezado siendo pisos tutelados, después ya cuando la gente era más mayor, pues a ver qué hacemos, no lo podemos echar. Vamos a ver si adaptamos la residencia y entonces tenemos residencias, pues que no son residencias. Eso implica dinero, eso implica inversión, pero es que tenemos el deber moral de tratar bien a las generaciones de hombres y mujeres que en Extremadura nos han criado, nos han cuidado y nos han sacado adelante. Es una obligación moral y tenemos nosotros el deber político de sacarlo adelante. No me voy a extender más. Salud, alegría, república y muchas gracias por invitarme.